para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
La mañana de Andalucía con José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía. Desde el año 84 hasta el año 90 fue el segundo presidente estatutario, el tercero si tenemos en cuenta al protopresidente, ¿no?, a Plácido Fernández Viaga. Señor Rodríguez de la Borbolla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues ahora mismo haciendo cuenta con lo que ha dicho de la presidencia, hace 34 años, 34, la tontería de 34 años que dejé de ser presidente.
Uh-huh. Y además fue el no fue la primera voz que sonó en Canal Sur, la primera voz fue la de Paco Valladares, pero fue la segunda, porque en su mandato se creó la radio y la televisión de Andalucía. Así que usted es como el fundador, y hay que tener cuidado con los fundadores porque los canonizan, los beatifican, e incluso le sacan reliquias, ¿no?, que eso es lo peor.
Espero que no me saquen reliquia en vida, vamos, eso sería doloroso.
Muy doloroso. José Rodríguez de la Borbolla ha firmado una serie de artículos en los diarios del Grupo Yolí en Andalucía, en los que ha venido contando la relación que mantuvo como dirigente del PSOE andaluz con dirigentes del PSOE o del Partido Socialista de Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña, en los años 70. Una relación en la que ya entonces, señor Rodríguez de la Borbolla, usted percibía, ¿no?, las intenciones del socialismo catalán. Le llegaron a decir que España era como su patio de atrás, ¿no?
Sí, exactamente. Me lo llegó a decir Pascual Maragall en 1976, o sea, tempranito, cuando todavía no se había iniciado el proceso de transición democrática. Y me llegó a decir que ellos no querían separarse, por así decirlo, de España, sino confederarse con España. ¿Por qué? Porque si se separaban de España, pues podían perder sus bases económicas. Hace poco salió en Expansión un artículo que creo que decía que el 84% de las ventas de Cataluña se produce en España y la Unión Europea. Entonces tenga usted en cuenta que si Cataluña se independizara de España, y eso ya lo preveían ellos en el 76, pues las ventas de Cataluña hacia España, estando Cataluña al margen de la Unión Europea, pues estarían sometidas a impuestos y aranceles, etcétera, lo cual pues podría reducir la pela, uh-huh, el dinero. Y para, como usted sabe, para los catalanes la pela es la pela. Uh-huh.
Usted habla también en esos artículos, o escribe en esos artículos, de reuniones que mantuvieron en Suresnes, dos años después, ¿no?, del famoso Congreso del PSOE de Suresnes, que aupó a Felipe González como secretario, primer secretario creo que se llamaba, ¿no?, del Partido Socialista.
Entonces
Que ya hay socialistas catalanes y vascos hablaban del derecho a la autodeterminación que tendría o debería de recoger la Constitución.
Bueno, fue una reunión con los partidos socialistas del sur de Europa. Y en esa reunión pues estaba Pascual Maragall en representación de Convergencia Socialista de Cataluña, porque entonces todavía no existía el PSC, y había varios partidos socialistas. Y había también un nacionalista socialista vasco, que no recuerdo el nombre. Sí creo saber quién es, incluso hablé con él y me dijo: mira, Pepe, yo no me acuerdo, era Orsi Letamendía. Y me dijo: Pepe, yo no me acuerdo, pero sí sé, y lo he consultado con mi mujer, que en el verano del 76 estuve en París en un congreso, pero no me acuerdo qué era el congreso, o sea, no le había dado ninguna importancia a las jornadas esas. Y allí pues empezaron a decir que todos los partidos socialistas del sur de Europa tenían que reivindicar la integralidad nacional de las naciones oprimidas, como era el País Vasco y Cataluña. Claro, ni los portugueses, ni nosotros, ni los italianos, pues hicimos caso de eso. Dijimos: no, mire usted, esas no son las prioridades del socialismo europeo del sur. Uh-huh. Pero, en fin, eso ha estado siempre en la sangre del socialismo catalán, entre comillas. Uh-huh. Porque ha llegado hasta el punto que cuando se fundó el PSC, o sea, cuando se produjo la fusión entre el PSC y el PSOE, el partido resultante se llamaba PSC y después, entre paréntesis, PSC-PSOE. Cierra el paréntesis. Uh-huh. Estaba la E, estaba el PSOE y estaba la E de España en el nombre. Ahora, con la evolución, con el paso del tiempo, se quitó la E de España y se quitó al PSOE de la denominación. Entonces ahora son socialistas de Cataluña.
¿Usted se ha leído el acuerdo entre los socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana, señor Rodríguez de la Borbolla?
Yo me he leído la parte de la financiación y está bastante difusa, pero bastante clara al mismo tiempo.
¿Usted cree que eso es un cupo sin lactosa, por eso de meter lo de la solidaridad?
Bueno, lo de la solidaridad es una apelación, solidaridad es un principio, es un principio genérico. Vamos a respetar la solidaridad, es decir, bueno, pues el respetar la solidaridad puede ir desde que se convoquen en la frontera de Cataluña los representantes de las distintas comunidades y se den un abrazo, hasta repartir el dinero convenientemente, pero habrá que ver eso como lo... Pero de todas maneras, a mí me parece que aquí hay dos niveles, ¿no? Uno, el nivel del relato, el nivel de las palabras, el nivel del discurso, y otro, el nivel de la realidad. Y hace unos días, por ejemplo, en un periódico digital de difusión nacional, un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, catedrático de Economía Política de una universidad catalana, de la Universidad Pompeu Fabra, escribió un artículo en el Objective que decía: el concierto catalán nos aboca a tres Españas. Tres Españas, una productiva, otra industrial y otra irrelevante. Y eso lo dice un experto en financiación autonómica. Una España productiva, una España extractiva, compuesta por las comunidades forales y Cataluña, una España productiva que podría estar liderada en este orden por Madrid, Levante y quizá Andalucía, y una tercera España que debería seguir buscando un papel relevante y habrá de decidir cómo usa su poder político. La gravedad de un sistema de concierto o cupo, y Pepe Borrell ha dicho, Pepe Borrell es uno de los que más sabe sobre financiación, no solo en España, sino en Europa. Pepe Borrell escribió en su día un libro que se llama Los cuentos y las cuentas de Cataluña, Los cuentos y las cuentas, donde desmontaba toda la mitología del agravio comparativo de Cataluña. Y Pepe Borrell ha dicho, esto es un concierto. Es un concierto. Y un concierto va en contra de la Constitución, porque la Constitución solo admite concierto en el caso del País Vasco y Navarra.
Está aquí con nosotros Carlos Navarro Antolín, que también le saluda.
Y buenos días, señor Rodríguez de la Borbolla. Yo no sé si estamos, el tiempo lo dirá, si estamos ya en lo que se podría llamar el tardo sanchismo, pero me gustaría pedirle un augurio, un vaticinio. Si usted cree que hay futuro después de Sánchez en el PSOE, si el PSOE tiene futuro después de Sánchez, y cuál será las consecuencias, el efecto, el legado, no sé, ya usted pondrá la carga positiva o negativa, de haber tenido a un presidente como Pedro Sánchez, que la ideología suya, más que socialista, es el mantenimiento en el poder por el poder.
Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a hacer vaticinios, ¿no? Pero sí diría una cosa. A mí, en esta situación, hay muchos compañeros y compañeras veteranos que están muy preocupados por el futuro del PSOE. Yo le digo mi verdad. Yo estoy más preocupado por el futuro de España que por el futuro del PSOE. El PSOE, al final, es un instrumento. España es una realidad histórica y una sociedad de muchos millones de personas. Y a mí lo que me preocupa más que el PSOE es España. Y, desde luego, yo no estoy preocupado por el futuro de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que está preocupado por su propia imagen. Y eso lo ha contado Jordi Sevilla en un librito que escribió. Jordi Sevilla que es un notable economista y que también está en contra de este proyecto de la financiación o de esta propuesta de financiación, escribió un librito en el que decía que él fue ministro con Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez lo llamó para decirle que lo iba a cesar, pues el hombre llegó allí y pensaba que le iba a hacer una explicación del porqué y de las causas del cese y tal y cual. Y lo que le preguntó Pedro Sánchez a Jordi Sevilla fue: Jordi, ¿tú cómo crees que yo quedaré en la historia? Él está preocupado simplemente por su papel, por su perfil, por su duración, por su eminencia. Es un poco... Se ha escrito hace poco un libro sobre el narcisismo de Pedro Sánchez. Es una persona que piensa poco en los demás, piensa poco en la gente, piensa poco en España y piensa mucho en sí mismo.
Esta mañana hablábamos, señor Rodríguez de la Borbolla, que cuando en el mundo de la política se mencionaba la palabra traición, eso era muy peligroso, ¿no? Cuando el PSOE de Andalucía llamó traidor a Rojas Marcos por el pacto que hizo con Adolfo Suárez para desencallar la autonomía, a partir de ahí el andalucismo empezó a decaer. A Puigdemont le daba miedo que le llamaran botifler, traidor. Ahora le están llamando traidora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ayer se escucharon voces en el Senado. ¿Esto para un político es peligroso? O sea, la gente puede percibir de manera especial cuando a uno se le llama traidor a un político.
Bueno, no solo porque se le llame traidor. Mire, usted, le voy a contar una anécdota de ayer mismo por la mañana. Yo ahora me dedico a la bolsa, es decir, me dedico a hacer mandado en casa. Y entonces voy normalmente al mercado del tiro de línea, que como ustedes saben, porque ustedes son muy sevillanos, ambos, ustedes saben que el mercado del tiro de línea no es un mercado no es lo mismo que el mercado de los remedios, por ejemplo.
No, es un mercado popular.
No es un mercado de clase media, media alta, no es un mercado de personas normales, trabajadoras, y es un magnífico mercado. Les puedo recomendar unos cuantos puestos extraordinarios donde los productos son maravillosos. Bien, estaba yo en la carnicería ayer y entonces, bueno, pues se me acercó. Yo estaba estaban atendiéndome y un señor que pasaba y me reconoció, se me acercó y dice: Don José, ¿me permite que lo salude? Sí, dígame. Dice: yo he votado siempre al PSOE, pero esto ya no es lo mismo, ¿verdad? Digo, no, la verdad es que no es lo mismo. Dice, porque es que nos van a llevar a un desastre. Eso fue lo que me dijo un ciudadano normal. O sea, que no se trata solo de la imagen pública, de los medios de comunicación, es de lo que percibe la gente. Y esto me pasó ayer por la mañana en la carnicería de Manolo Rodríguez en el Tirolínea. Y entonces, pues, usted, la gente tiene sensibilidad. Yo no predigo nada ni me atrevo a hacer ningún pronóstico, pero no está contento. Uh-huh. Y se siguen votando, pues fundamentalmente es por una cuestión, por el miedo a la ultraderecha. Por eso, por ese miedo a la ultraderecha. Es que, mire usted, es que si no, entran los otros. Es que ese es el único argumento. Y el único argumento que tienen.
¿Y usted tiene miedo que le abran expediente o incluso le tramiten una expulsión o le han dado algún tipo de aviso por sus opiniones libres y críticas?
A mí hasta ahora no me han dado ningún aviso. Pero vamos, no tengo que tener miedo, yo pretendo tener con la conciencia de que hago lo que debo y lo que... en lo que creo. Y además estoy notando últimamente un cambio de opinión en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, ayer creo que ya, bueno, en esta última semana, ya en El País, que es un periódico de cabecera del gobierno, por así decirlo, de cabecera quiere decir que puede uno descansar en él, o que es lo que coge para coger, es lo que lee para tener apoyo. Entonces han empezado a salir ya artículos críticos. Hoy creo que hay dos artículos críticos contra el sistema de financiación. hasta en sus... Ah, sí, uno que fue uno de Luis Vidal Font.
Vidal Font, con el título de aquella frase de Marañón, ¿no? No es esto, no, no es esto. No es,
sí, el artículo lo ha cambiado, o sea, el verbo lo ha cambiado, dice, no era esto, no era
esto. No era esto, eso es.
Pues hasta Luis Vidal Font ha escrito ya un artículo diciendo, hombre, usted ponga usted pie en pared, porque es que esto no puede ser, es por aquí no vamos a ninguna parte. Uh-huh. Y es que están, desde mi punto de vista, Felipe González dijo una vez, hay que pensar en España antes que en el PSOE. Mi padre, cuando se dio cuenta de que yo no iba a pensar como él, me llamó y me dice, hijo, yo ya sé que tú no vas a ser como a mí me gustaría en tu pensamiento y tal, pero tú verás lo que haces, pero te voy a dar tres consejos. Primero, intenta hacer las cosas bien. Segundo, intenta hacerlas pensando en la gente. Y tercero, intenta hacerlas pensando en España. Pues yo creo que ahora mismo en política ni se piensan hacer las cosas bien, ni se piensan hacerlas pensando en la gente, ni se piensa hacerlas pensando en España.
Y una cuestión ya muy rápida, señor Rodríguez de la Borbolla. ¿Qué piensa cuando dirigentes actuales del PSOE, cuando se le pregunta por lo que dice usted, Felipe González, Alfonso Guerra, Susana Díaz, dicen, eso es el pasado?
El pasado es cada día. El pasado es cada día. Yo también puedo decir Pedro Sánchez es el pasado. Pedro Sánchez está pasando. Todos pasamos. Todos pasamos. Pero hay algunos criterios, algunos principios que no deben pasar. Y entre los principios que no deben pasar está pensar en España y pensar en la gente y empezar en pensar en hacer las cosas bien. No hacer fullerías cotidianamente.
Y esto también muy rápido, porque estamos en las 9:25. Probablemente el presidente de la Junta dice que a lo mejor llama a la gente a que se salga a la calle para luchar o para expresar su opinión en torno a la igualdad, ¿no? O a que los andaluces no se sientan que no tienen los privilegios que los catalanes. ¿Usted qué piensa de estas movilizaciones? Usted que vivió el 4 de diciembre, el 28 de febrero.
Eran otros tiempos y todos estábamos, por así decirlo, más limpios de corazón. Pero ahora mismo yo no sé si convendría más que en vez de convocar desde las instituciones que están marcadas por la pertenencia política de una u otra, o en vez de convocar desde los partidos, se promovieran convocatorias desde la sociedad civil. A mí me parece que eso quizá fuera más, más creíble, porque el conflicto, la beligerancia, las controversias permanentes entre partidos, las zancadillas, el dejar que no funcionen las instituciones durante años, como ha sido el caso del Consejo General del Poder Judicial. Todo eso deteriora de alguna manera la imagen, la posible unidad de la ciudadanía, ¿entiendes? Depende de quién convoque, depende de cuál podrá ser la repercusión de una llamada a la movilización, pienso yo. A mí me parece que sería más sano procurar convocatorias desde la sociedad civil, desde los representantes de instituciones civiles, etcétera. No sé. Pero claro, yo no estoy ahora de dirigente político ni de agitador, y llevo mucho tiempo sin practicar la, ¿cómo diría?
Usted se dedica ahora a la bolsa, como nos ha dicho. Y Carlos Navarro y yo estamos pendientes de que nos recomiende algunos puestos, porque habrá que ir al mercado del tiro de línea en Sevilla. Eso es información reservada. Señor Rodríguez de la Borbolla, gracias por haber estado en Canal Sur Radio esta mañana comentando la actualidad. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias. Gracias, Carlos Navarro Antolín también.
A mandar.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
¿Nevera rota? Aprovéchalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con 3 años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las más de 1000 ofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, aceite de oliva virgen cocina mediterránea Coosur, garrafa de 5 litros, a solo 35,95 euros. El litro sale a 7,19 euros. Y disfruta de más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Amor, tranquilo, no te
hoy, como vamos con prisa, no te iba a dedicar ninguna canción, te iba a dedicar esto a la gata bajo la lluvia, a ver si llovía. No es que yo te diga gato, no es que yo te diga gato. Pero mañana te dedicaré otra con más literatura.
Muy bien, pues
se
nada.
Se quedan todos con Jesús Vigorra en la mañana de Andalucía.
Tomamos el relevo, vete a descansar y todos ustedes, a partir de este momento, con toda la banda que ya está por aquí llegando, vamos a continuar la mañana de Andalucía.
No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.
Canal Sur Radio.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
¡La mar está revuelta, grumete!
Sí, capitán papá. Como tus dientes.
¿Mis dientes?
¡Descuentazo a la vista!
Si tus dientes también están revueltos, no juegues con ellos. Este mes, en The Implant, ortodoncia convencional o invisible, con un descuento de 450 euros. Pide tu cita en theimplant.com.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 37% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Señoras y señores, ganando minutos, porque son las 9:34. Las 9:34. Ahora llega la otra tertulia.
Llega la alegría.
Con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Diego Abollado de La Pascua y Dos Sicilias, buenos días.
Buenos días, presente en arma.
Y ya han oído ustedes a David Hidalgo.
Yo no quiero que diga los dos apellidos de Diego porque el mío es, no. el mío es Paniagua, es más pobre.
No, Paniagua.
Pero tú eres Dos Sicilias, ¿o de dónde has sacado
Dos Sicilias? No, él es Diego Abollado de La Pascua, Dos Sicilias.
Bueno, pero tú eres aristócrata, ¿no, Diego?
Yo soy de Dos Sicilias, una y dos.
Pero Paniagua, tú reniegas de Paniagua.
Pero Paniagua, ¿no? Es pan y agua, algo más pobretón que el pan y el agua para comer. No,
bueno, no, allí a Puigdemont, te recuerdo que le encantó tu apellido.
Perdona, sí. Hay muchísimos paniaguas que pasaron a India donde sí, demostraron nobleza, en serio, ¿eh?
Ayer, sí, sí. Un apellido muy lúcido. Estuvimos con nosotros a Puigdemont y me conocía, dice, señor Paniá, me dijo. Sí, que sí, tenía. Sí,
vamos a repasar la actualidad, la otra actualidad, la Estrella Azul, ya lo habrán oído ese título de película, Marco. Y no Marco el de los Alpes.
No, otro Marco.
La edad nos delata. Y segundo premio son las tres películas preseleccionadas por la Academia Española para la carrera a concurrir a los Oscar, Maite.
Segundo premio ya obtuvo La Biznaga en Málaga, es decir, que la película de Isaac y la Cuesta viene ya precedida de éxito, que está basada, no es una copia exacta del inicio de La Banda de los Planetas, pero sí está inspirada en el inicio de la mítica banda de Granada, el segundo premio. Después está...
Sale además, perdona que te interrumpa, está muy bien para los que somos más mayores, como decía Jesús, porque hay unas recreaciones de los bares míticos de Granada de los primeros 90, que son muy de agradecer, el Planta Baja, la Yaquío. Por cierto, es una película además en la que está patrocinada, bueno, subvencionada por Canal Sur.
Por Canal Sur, participada por Canal Sur.
Eso es la palabra, no me salía.
Que el año pasado mandamos a los Oscar a la película de Bayona, rodada
en Granada,
en la ciudad de la nieve, y esta también tiene que ver con
Granada. Nacionalistas estamos.
Estamos muy nacionalistas.
Sí,
Marco, la verdad inventada del trío de directores vascos, Aitor Arregui, Jon Garaño y José María Goenaga, que están detrás, por ejemplo, de La Trinchera Infinita, fantástica película de la Guerra Civil.
¿Pero va sobre el niño Marco, el que se fue a Argentina?
No, va sobre
un cara dura.
Aquel cara dura que se hizo pasar por un superviviente del Holocausto, que llegó a ser incluso director del América de Mauthausen, que habló en el Congreso de los Diputados, que bueno, hizo un montón de entrevistas y resultó que todo era falso.
Y salta días antes de no sé qué aniversario, centenario se celebraba, que iba a ir él junto a Zapatero, a Mauthausen, grandísimo... Ahí saltó por un periodista, no diré, creo que el nombre sé quién es, pero no lo digo por temor a equivocarme. De dónde van con este tipo.
Claro, quien quiera conocer bien la historia de este Enric Marco, que lea el libro de cerca, El Impostor, en el que cuenta exactamente cómo este tipo se hace, bueno, engaña a todo el mundo, a casi todo el mundo.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
Eduard Fernández es el que se ha transformado en Marco, ha tenido que engordar 17 kilos. Eduard Fernández está en un momento ahora esplendoroso porque se acaba de presentar también 47, que se estrena este fin de semana, mañana viernes.
La del autobús.
La del autobús, en el que un hombre tiene que secuestrar un autobús en Cataluña, en una barriada, un barrio de Barcelona, para que el autobús llegue a su barrio, porque es que estaban allí abandonados. Y después está La Estrella Azul. La Estrella Azul es una película independiente, la más pequeñita de los tres.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
La Estrella Azul, dirigida por Javier Mazzipe, es la historia del cantante Mauricio Aznar, el que fuera líder de una banda que tuvo relativo éxito a finales de los años 80, los 90, que se llamó Más Birras. Y es un largometraje en el que cuenta un poco la vida de este hombre, que tuvo muchos problemas, y que reencontrándose, por lo menos queriendo reencontrarse con la música, se marcha a Argentina. Y allí